Buen día, desayunagueiros. Buen lunes. Voy a arrancar con un spoiler. Prepárense una buena cantidad de desayuno porque hoy tenemos algo para largo. ¿Qué tal? Bueno, como siempre me quedo con la duda de saber cómo anda todo por ahí. Imagino que bien, porque si no, me escribirían y me contarían sus dilemas, sus dramas. Y no lo están haciendo. Hay gente que sí lo hace, si no, no me puedo quejar de eso, pero me gustaría recibir más consultas, porque proporcionalmente son muchas más las personas que escuchan este desayuno de las que escriben. Entonces, nada, me genera eso de, ¿será que todo el mundo tiene todo resuelto y no quiere preguntar nada? ¿O serás vos, Lucas, que siempre tirás todas las consultas para el lado psicológico o para lo que no se dice? Y es por eso que preparé el desayuno de hoy. Dije, bueno, basta, basta de mandarlos a googlear y a buscar, porque evidentemente hay algo que a ustedes les inquieta y que yo lo veo como súper resuelto. Fíjate cómo me pasé de el bienvenido, buen día, y entré de lleno al tema de hoy. Esto es una calidad que no me puedo. O sea, yo hace 3 meses atrás, grabando 14 veces un episodio que. Si ustedes prestan atención, el primer episodio es corte, 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 corte. Creo que lo armé de a palabras, más o menos. Hoy te paso de un tema al otro. Bueno, pará, no me disperso. Entonces, claro, yo trato de generar un valor agregado en este podcast, que es no ir por lo obvio. Porque entiendo que ustedes antes de llegar acá, a este espacio, seguramente googlearon, seguramente buscaron y tienen una información y están atrás de algo distinto. Pero no, me doy cuenta de que también les importa o les interesa esta mirada que trato de tener yo en referencia a las cosas. Eso es lo que yo flasheo. Me gustaría que me lo hagan saber. Así que hoy vamos a arrancar con una consulta que viene asociada de la semana pasada, del episodio anterior, en el cual Sol escribió muy brevemente que no sabía cómo encarar sus dos trabajos como emprendimiento, psicóloga y profesora de acrotela. Y me respondió, como me responden todos, ¿eh? Yo nunca lo continúo, pero dije, bueno, vamos a hacer un episodio distinto, vamos a hacer algo un poco más didáctico, porque justamente ustedes se quedan con la duda a veces de qué pasa o qué le pasa a la persona en base a mi respuesta. Yo les cuento que sí, me agradecieron que les sirvió de punta y un montón de cosas, pero generalmente nadie refuta. Como que son todos alumnos muy, muy aplicados. Y en este caso Sol sí refutó. Y me encantó, porque justamente de esto se trata. Este espacio no es yo tengo la verdad y ustedes tienen que aplicar. Este espacio es conversemos y hagamos de esto una oportunidad para tratar temas que a la gran mayoría nos preocupan y nos afectan y nos tocan y nos molestan. O no, o pasan de largo. Pero lo interesante de esto me parece justamente abrir un espacio donde nos podamos encontrar las personas que vamos atravesando este camino. Me dejo de preámbulos y voy a la respuesta de Sol. Oli, escuché el podcast varias veces para darte una respuesta más explayada. Yo sé que pedís contexto, pero en general trato de ser breve para no molestar. En fin, acá va el contexto y la respuesta. Amo mis dos trabajos. Se encuentran y conectan en su antagonía. Escuchar personas por horas todos los días sin parar es imposible. Y trabajar pocas horas de eso no es redituable. Además, tener dos trabajos con bastantes diferencias me gusta muchísimo. Estoy plenamente convencida de lo que hago y es por ahí. Me cuesta, sí, encasillar como emprendimiento mi trabajo de psicóloga. ¿Lo es acaso? ¿Cómo lo enmarco? Como profe siento que hace poco que hago esta disciplina en comparación con otras profes y eso me da mucha inseguridad. Aún así, no me dejo llevar por eso, pero puede ser que algo de inseguridad se tiñe ahí. Cuando googleo cómo obtener pacientes, aparece el Instagram como recurso y eso me trae muchos problemas porque me cuesta poner mi trabajo de psicóloga como un servicio promocionable. Aún así, intento hacerlo. Pero de nuevo, simplificar mi trabajo para un posteo de Instagram me deja mal vista por mis colegas, quienes me pueden pasar pacientes. Está mal visto hasta tener Instagram. Y complejizarlo hace que no cumpla con el fin, que es que cualquier persona entienda. Por otro lado, públicamente haciendo tela me incomoda de cara a que mis pacientes puedan verme. De todas maneras lo voy a hacer, pero me genera mucha resistencia. Otro problema es que la gente no tiene plata y el costo de las sesiones inevitablemente tiene un valor elevado, porque cada paciente implica un retrabajo semanal en el que me siento a pensar cada caso y el trabajo en sí lleva una constante lectura, más el costo del consultorio y la hora de sesión. No me quejo de todo el trabajo, lo amo, pero para que sea de calidad necesito que mis horas valgan. Vengo pensando en quizás capitalizar todo ese trabajo de análisis de casos y lecturas en un curso, pero hace muy poco que ejerzo y de nuevo, todo me da mucha vergüenza. Bueno, Solcita, re bienvenida a este espacio. Siento, no es para refutarte o para discutir la situación, pero siento que vos todavía no te crees las dos cosas, porque me hablas de situaciones que son naturales en alguien que empieza a trabajar y es nuevo. O sea, son situaciones naturales que hay que encontrarle un lugar para que funcionen y fluyan. O sea, no me quiero volver a parar ahí y volver a hacer fuerza en el qué quiero, aunque sienta que es lo que aplica, porque en tu contexto y en esto que vos me contestás, siento como que dejas muy, muy por de lado lo que quiero, porque está bien, me hace feliz, me encanta. Las dos cosas se unen, antagonía, todo hermoso en el discurso, pero en la práctica no. En la práctica es como que si vos quisieras que te contraten en una sesión de psicóloga al mes y ganar 33 millones y poder vivir de eso tranquila y hacer tela, bueno, porque te gusta y nada más. Y no, ¿cómo encasillas esto y cómo lo encuadras? Con que son trabajos, ni más ni menos. ¿Por qué tu trabajo de psicóloga puede ser un emprendimiento? Porque lo vas a ejercer fuera de una relación de dependencia. Si eso te hace mucho ruido o si eso no te permite ver como la oportunidad, está perfecto. No hay nada acá, no hay nada malo. O sea, no estás obligada a hacerlo de esa manera. Podés hacerlo en relación de dependencia. Evidentemente ahí hay algo que no te cierra y por eso lo querés hacerlo autogestivo. Hago un paréntesis acá. Noto en muchísimas consultas que recibo que ven como opción el Instagram como negocio. Y el Instagram no es el fin. El Instagram es un medio. Y en algunos casos ni siquiera es un medio, es solamente un portfolio. Es algo que está ahí que no te va a dar más ventas, pero tiene que estar por una cuestión de una presencia. Entonces eso te ayuda a pensar de qué manera tengo que estar. ¿Yo tengo que venir a convencer a alguien a que tome sesiones de psicología conmigo? ¿O puedo estar de otra manera, de una manera de consulta? ¿O de qué manera puedo estar? Y sí, podría darte muchos ejemplos, pero de nuevo, es como, bueno, dale, tenés que hacer A, B, C y D. Y creo que el tenés que hacer A, B, C y D no depende de ir a leer una forma y aplicarla, porque no estás trabajando en lo que vos querés, en por qué vas a usar Instagram. Ahora, cuando yo te digo googlear, sí, por supuesto que te van a aparecer las primeras 8.000 respuestas de Instagram. Esto es Musupedia 100%, que es lo que yo haría. Sin embargo, como no soy... Sin embargo, lo dije porque quería hacerme el léxico genial. No sé ni si aplica, pero no. Lo que quiero decir es, yo no soy psicólogo, no trabajo con psicología, no tengo nada que ver con eso. Pero me pongo a pensar, si yo fuera un profesional, soy un psicólogo recién recibido, ¿de qué manera puedo insertar en la industria y trabajar de esto? Vos ya ahí en el mail, en la respuesta me decís, mis colegas me pueden recomendar. Perfecto, empezá a hablar con colegas. Che, si tienen pacientes, yo estoy con horarios libres. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si en Argentina esto sucede, pero en muchas partes del mundo sí sucede, y quizás lo tendrías que evaluar, que a partir de la pandemia, y antes también, porque ya antes de la pandemia se había puesto de moda tomar sesiones de psicología online. Y hay un montón de páginas donde te puedes anotar. Quizás ahí encuentres la diferencia en el precio, en el cambio, para hacerlo un poco más rentable. Pero antes de seguir pensando en alternativas de cómo vender mi servicio, cuando vos decís que no hay plata y que se hace complejo porque no hay dinero y tu trabajo vale, a mí me parece que el problema ahí está en dónde, cuál es el cliente que vos querés tener. ¿Me entendés? Yo, de nuevo, siento que los estoy obligando a que pasen por la fórmula de qué quiero. Pero el qué quiero es lo que te va a permitir entender dónde está tu cliente. ¿Cuál es el cliente que vos estás buscando? ¿El que pueda pagar la sesión de tu servicio? porque tu servicio tiene valor, porque no es un servicio improvisado. Bueno, analiza cuál es ese cliente y ahí vas a entender dónde lo tenés que ir a buscar. Entonces, si yo te sigo tirando fórmulas de Musupedia, googleo, ¿qué me imagino yo? ¿Cómo lo vendería? Me estoy pasando muy por arriba lo que quiero. ¿Qué es lo fundamental en esto? Porque donde yo entiendo qué quiero, puedo saber dónde busco a mi cliente. Entiendo de que muchísimas personas no puedan pagar, pero muchísimas otras que sí. Es frío, duro y crudo. Pero es así. Entonces, ¿qué haría yo? Primero, antes de hablar con mis colegas, antes de pensar si tengo que estar o no, o cómo estar en Instagram, me planteo qué quiero. Porque justamente si me da vergüenza conseguir pacientes porque después me van a ver viendo, me van a ver haciendo tela, creo que ahí hay una cuestión creo que ahí hay una cuestión de valor sobre profesiones. ¿Me entendés? ¿Tenés claro que tu hora vale, que tu trabajo vale? No, pero nadie lo puede. Bueno, decime en cuántos lugares te promocionaste y te dijeron que no y que no lo puedo pagar. Porque estaría bueno tener ese dato también. De nuevo, suena como que yo te estoy apurando y te pongo con la espada en la pared. Un poco sí, digo, vos sabrás. No es todo tan lineal. Lo que sí creo es que, ¿cómo encuadrarlo? Si lo querés hacer autogestivo, es un emprendimiento. Si no, relación de dependencia. Te haces la fila de todos los lugares para ganar experiencia y trabajarás para alguien que te pague dos monedas y ya está. Y se terminó el cuento. Digamos, ¿no? Si lo queremos simplificar. Y si te falta experiencia para poder generar una mejor confianza en tus futuros pacientes, bueno, anda a fundaciones y da tu trabajo ad honorem. Creo que le estás buscando una vuelta o te gustaría que la respuesta fuera de determinada manera porque ves otra posibilidad de hacer esto. Y la querés validar, pero la querés validar escuchando que alguien te la diga, no vos poniéndola sobre la mesa. Estoy ahí como especulando por lo que leo. En los puntos, tanto de profesora de tela como de psicología, entiendo de que tenés un punto en común que para mí es súper valioso. Vos fíjate como yo de la adversidad hago un punto valioso, que es, ¿sos nueva, sos inexperta, te da vergüenza? Bueno, hay un montón de alumnos, hay un montón de pacientes en general que le puede venir muy bien eso, que vos entiendas que les da vergüenza. Entonces vos ahí tenés un valor para agregar. Y esto que te intentaba decir, esto de me da cosa o me da vergüenza de mis pacientes me vean haciéndotela. ¿Cuál sería el problema? Ahí está el prejuicio recontra evidenciado de que sos vos la que encuentra un ruido entre una cosa y la otra. No encuentra algo a favor, encuentra un ruido. ¿Me entendés? Eso es lo que yo leo. Leo que encontrás un ruido. Ah, no, pero yo no puedo ser psicóloga y profesora de tela. ¿Por qué no? ¿Quién lo dijo? Te iba a dar ejemplos de cómo una cosa no va de la mano de la otra, pero no existe. No existe tal ejemplo. No existe. ¿Sabes por qué? Porque las cosas son como vos te las plantees y como vos las asumas. No importa cómo el otro las vea. ¿Cuál sería el problema? O sea, ¿por qué te da vergüenza que otro te vea haciendo tela y es tu paciente? ¿Qué va a encontrar en vos de raro? ¿Se entiende hacia dónde voy? Entonces, no me engancho porque para mí mi parte más disfrutable de mí mismo es justamente escarbar ahí donde queremos tapar y decir, che, pará, acá hay algo. Pero si vos me volvés a responder, seguramente vamos a poder volver a fundamentar esta parte. Y no me parece que tenga sentido. Lo que tiene sentido es tratar de ubicar en dónde encuadro mi proyecto, en dónde busco a mi cliente y en dónde empiezo a accionar. No a seguirle dando vueltas en mi cabeza de no, esto porque sí y esto porque no, esto porque arriba y esto porque abajo. No. Hacer, ni más ni menos hacer. La única acción que te va a dar un retorno y va a ser la correcta es la que hagas, no la que pienses. Yo personalmente, dentro de todo lo que te dije, creo que tenés que definir qué querés para saber a dónde ir a buscarlo. Y ahí aparecen todas las ideas y todas las formas. Y la parte que hablé de Instagram va para muchas que creen que si no tienen un Instagram, su negocio no funciona. Y a mí me parece que ahí pierden la perspectiva de entender a dónde tienen que vender. Pero ese tema lo voy a hablar porque vienen más consultas. Así que, Solcito, me gustaría saber qué opinas de todo esto que te estoy diciendo. Y con mucho gusto voy a estar atento a tu respuesta. Vamos con una siguiente consulta. Hola, soy Amanda. Estudio el profesorado de artes visuales y actualmente estoy intentando avanzar con dos emprendimientos relacionados al arte. El primero se trata de dar talleres de pintura en geriátricos. El año pasado conseguí dar clases en uno y estoy súper feliz. El problema radica en que no han salido nuevos lugares para dar clases. Busco puerta a puerta llevando mi tarjeta personal y un sobre con la propuesta formal. El segundo trata de hacer carteles y pizarras pintadas a mano para locales comerciales. Me divierte mucho hacerlo y el problema, como en el anterior, es conseguir nuevos clientes. En este emprendimiento lo que estoy haciendo es ofrecer mi trabajo de onda o por intercambio. ¿Por qué? Porque necesito mantenerme activa y mostrar lo que hago, ya que antes, en el mientras tanto, no hacía nada y eso hace que se estanque el proyecto. Bueno, en ambos emprendimientos el problema es el mismo, el de conseguir clientes. Mi idea es poder vivir al 100 de esto, más que nada de las clases y utilizar el otro como complemento. La pregunta es, ¿crees que hago mal en hacer el trabajo de los carteles por intercambio o de onda con el fin de mostrarme? ¿Crees que debería implementar algún otro método para buscar lugares donde dar clases? Saludos, Amanda. Bienvenida, Amanda. Acá estamos todos, pero muy felices de recibirte y más con esta consulta que creo que identifica a mucha gente. A ver, lo primero que te digo es, me parecen hermosos tus dos proyectos. Se voy a responder la pregunta concreta, que es si me parece mal que intercambies tu trabajo con el fin de mostrarte. No me parece mal. Pero yo siempre tengo algo en la cabeza que aprendí de grande. Nélida Lobato, una vedette argentina muy, pero muy, muy, muy aclamada por el público. Ella, en el teatro, adentro del teatro, salía, no sé si desnuda o casi desnuda, y era como muy sensual. No sabía ni bailar, ni cantar, ni nada. Simplemente sabía mostrarse muy bien. Cuando salía del teatro se ponía una ropa que le tapaba del cuello hasta los tobillos. Toda tapada. Entonces, alguna vez alguien le preguntó cómo podía ser que adentro del teatro ella estuviera desnuda y afuera del teatro estuviera tan tapada. Y ella respondió astutamente, no regales lo que pretendas vender. Y esto es algo muy amplio, pero muy amplio. Si vos lo concebís como hacerlo de onda y no un intercambio, que veo que lo estás... O sea, veo que estás más cerca del intercambio que hacerlo de onda. Siento que va a ser muy difícil de venderlo. Ahora, si vos lo haces como un intercambio en un canje por productos del lugar o por consumo en el lugar y vos haces haces tu trabajo, siento que eso sería lo correcto. Porque en realidad te están pagando, no así con dinero, pero te están pagando. Y de ahí a poder empezar a venderlo, estás a un paso muy corto. Voy de nuevo con lo que es el valor y es entender de que vos estás dando algo de valor y necesitas recibir algo de valor. Si querés practicar o si querés hacer muestras de tu trabajo, te compras una pizarra y todos los días haces un trabajito nuevo, le sacas una foto y lo publicas en tu Instagram, se lo puedes mostrar a tus clientes de los distintos estilos que puedes hacer. Ahora, hacer eso de ir a hacerlo de onda para que no perder la práctica y no estancarte, un poco te juega en contra. Si la fórmula la arrancás desde ese lugar, te va a servir y te va a funcionar perfectamente bien. Con respecto al servicio que ofreces en geriátricos, creo que es fabuloso también. Y me parece que justamente tiene un potencial muy grande. ¿La Musupedia qué haría? No sé si iría puerta a puerta. Creo que usaría más internet. Buscaría si hay alguna asociación o alguna cámara de geriátricos argentinos o del lugar donde vivas. Perdón, yo dije argentinos porque me salió. Y trataría de contactar con alguien de ahí. Y trataría de ir a ofrecérselo a una persona que me pueda decir primero si estoy bien con lo que estoy intentando ofrecer. Si cómo lo ofrezco está bien. Una clase didáctica para personas de la tercera edad y tal, y tal, y tal, y tal. Y haría eso. Primero trataría de ir a alguien que esté lo más arriba posible dentro del universo de las personas de la tercera edad. Después también buscaría centros de jubilados. Cuando trabajaba en el mayorista, tenía una persona, Nelly, que era la presidenta de un centro de jubilados, que ella se ocupaba de hacer las canastas para todos los asociados de su centro. Y dinero, o sea, dinero tienen, no les sobra el dinero, pero el dinero tienen. Y lo puedes hacer de dos maneras. O lo puedes ir a hacer a la gorra, para empezar a que se circule tu trabajo, o lo podés hacer fijando un precio y acercándote y diciendo, mira, tengo para ofrecer esto, les puedo dar una clase gratis. Y ahí, de nuevo, volvemos antes, ¿no? No regales lo que pretendas vender, no, bueno, una clase de demostración. Hay personas que no se ven pintando, hay personas que no se ven en esa actividad y no saben lo relajante y lo que te conecta con un montón de cosas de la vida. Entonces me parece que ahí tenés un gran potencial como para decir, bueno, invierto lo que cuesta una clase en que me conozca más gente y aprovecho y hago material para las redes para seguirme vendiendo. Pero yo jugaría un poco esas dos puntas y también miraría cómo está compuesto el mercado de los geriátricos o de los adultos mayores. En su momento había personas que se ocupaban de comunicar a adultos mayores, ¿no? Comunicarles todo lo que era relacionado a la jubilación, a las pensiones. Eran comunicadores específicos de este segmento. Bueno, empecé a buscar a esos comunicadores y contales y acercarles tu proyecto. Si ellos no pueden hablar en sus redes de lo que vos haces, si no te pueden recomendar ir a determinados lugares a ofrecerlo. Me parece que tenés dos productos que son sumamente interesantes y que tienen un potencial enorme y que depende solamente de tu astucia para salir a venderlos. ¿Cómo los venderían en los bares a los carteles? Yo aprendí de un mentor que tuve una fórmula que se llama aglutinador. Buscar aglutinadores. ¿Qué es un aglutinador? Un aglutinador es alguien, por ejemplo, en los bares, el proveedor de fiambres o un proveedor de lácteos que va a 10 o que atiende por semana 50 locales gastronómicos. Bueno, hablar con el proveedor de lácteos y decirle, mira, yo hago estos carteles, te dejo mis tarjetitas, ¿vos se las podrías dar a tus clientes recomendándome? Si me llaman tus clientes con la tarjetita que yo te doy, o te doy una comisión o te doy un cartel gratis para tu producto. ¿Me entendés? Ahí tenés que hacer un arreglo. La otra opción es, si conseguís un proveedor de locales gastronómicos que atienda a muchos, es decirle, mirá, yo puedo hacer carteles con tu marca enfocados para tu cliente. El cartel te lo va a pagar el proveedor, no te lo va a pagar el cliente. ¿Está bien? Pero fíjate cómo yo ahí te tiré dos puntas de algo que es no ir local por local, sino tratar de ir a alguien que tenga muchos locales o que se relacione con muchos locales. ¿Me entendés? Y que te pueda recomendar o que quiera darle un valor agregado a su cliente y que quiera pagar por ese cartel. Obviamente, como vos le vas a hacer varios carteles, no vas a hacer uno solo, le vas a dar un precio acomodado y él se ocupa de darle ese valor agregado a sus clientes. Pero ahí tenés dos puntas. Que no son anda a googlear y hace Instagram. Y en este caso, Instagram puede ser solamente un portfolio de las cosas que haces. Entonces, cuando vos le sacás el peso de que yo tengo que vender por Instagram y solamente haces un portfolio, ahí tenés una gran oportunidad para no estar, viste, ay no, pero no me ve nadie, ay no me sigue nadie, yo quiero tener más gente, quiero crecer. Olvídate, es tu portfolio. Ahí pones solamente piezas sumamente cuidadas de lo que es tu trabajo. ¿Por qué? Porque si quiero que mi cliente vea qué hago, vaya y mira ahí. Si tenés un seguidor o un like, no tiene nada que ver, porque es un portfolio, no es una cuenta que tiene que tener millones de seguidores. ¿Se entiende? Así que, Amanda, me parece que me lié un poco con... acá se dice liar. Me enrosqué un poco con lo que dije, pero entiendo en mi cabeza, ahora cuando edite me voy a dar cuenta, que acá tenés dos universos de respuestas para tu dilema. Me gustaría leerte a ver qué opinás con esto que digo. Esto no termina acá, esto recién empieza. Vamos con otra consulta más. Hola Musu, esta es mi consulta para Desayuno del Emprendedor. Bueno, como verás, soy ceramista. Emprendo desde hace años. Antes hacía feria en mataderos, pero me cansé y decidí empezar a vender por mayor para lograr un mayor ingreso de dinero y no tener temporadas bajas. Por suerte lo logré. Tengo mis clientes, mayormente en el sur, que me mantienen con trabajo todo el año y de hecho ya no tomo más clientes nuevos. Pero mi problema radica en la venta por menor, ya que quiero lograr tener un afluente de clientes minoristas y no lo estoy logrando. Mis ventas por menor son esporádicas. No sé si esto se debe a que estoy en la zona oeste o a que no tengo un lugar físico para que la gente vea mis piezas. En cuanto a eso, trato de que mi Instagram sea mi vidriera. He hecho publicidad en Instagram y aunque me caen algunas ventas, mayormente me conectan para ventas por mayor y ya no tomo más clientes porque no doy abasto. Bueno, espero que se haya entendido la situación y que mi mensaje no haya sido muy largo. Belleza, bienvenida a este espacio y a este capítulo donde Musulandia responde. Perdón, y a este capítulo donde Musupedia responde. Musulandia es el vivo de todos los días, 9 horas Argentina, 13 horas Europa Central, por mi canal Tenedor Libre OK, donde hablamos de una kermés de cosas. Bueno, una hermosa pregunta la tuya. Vos viraste tu negocio al mayorista y estás vendiendo muy bien y te interesa tener al minorista. ¿Será para caja chica o para todas esas piezas que te quedan de rebote o para poder sacar una diferencia? Quizás tengas que enfocar el negocio o en una estrategia, mejor dicho, que te permita juntar gente. ¿Y cómo harías esto, Musu? Bueno, yo esto lo haría en vez de volverme loco de tratar de tener un local a la calle, un lugar más céntrico donde pueda acceder más gente o de seguir publicitando en Instagram, en seguir con mi actividad habitual, con lo que estoy haciendo, generar contenido y todo el tiempo hacer fuerza de solo vendemos por mayor, no estamos tomando clientes nuevos. O sea, reforzar mucho ese discurso una vez cada 3 meses, una vez cada X cantidad de tiempo, decir, esta semana va a haber puertas abiertas de nuestros productos. Vamos a hacer un pop-up en Capital Federal. Por ejemplo, mi amiga Cazadora Vintage, que está en San Telmo, que ella tiene su negocio de ropa vintage que le va muy bien y es una genia, tiene un showroom en San Telmo. Entonces vos la llamas a Cazadora Vintage y le decís, mirá, necesito armar un pop-up una vez cada X cantidad de tiempo en San Telmo con mis piezas de cerámica. Yo lo voy a publicar en mis redes, vos también publicalo en tus redes y te pago o un fijo por el espacio o un porcentaje por la venta total. Vos a toda la gente que le venís diciendo, no, yo no vendo por menor, no, yo solamente vendo por mayor y no tomo clientes nuevos, voy a abrir solamente 3 días o 2 días o un día en tal lugar y se pueden acercar a comprar ahí. Va a haber piezas inéditas o piezas de las colecciones de este año y del año pasado a precios increíbles. Entonces, de alguna manera estás haciendo un poco lo mismo, ¿no? Como tratando de concentrar la venta en pocos días en un lugar. Lo puedes hacer una vez por mes, lo recontra puedes hacer una vez por mes. Pero acá, como yo me imagino esta estrategia, es empezar vos a entender qué es lo que querés conseguir con vender por menor. Si no, lo otro es buscar puntos. De nuevo, en vez de buscar no solo a Cazadora Vintage, tenés también a Neidmar, que ellos venden pelucas y accesorios fabulosos y tienen showroom en Congreso. También podés hablar con los chicos y no solamente hacer una vez al mes. Podés tenerlos como punto de referencia. Y ahí, de nuevo, che, mirá, no sé, arreglamos un precio o arreglamos una comisión. Yo te tiré 2 lugares en Capital céntricos. Hay 1 millón. Y lo que tiene de bueno este podcast es que está haciendo bastante networking. Estoy cruzando a mucha gente. Entonces, seguramente que si le buscas la vuelta, puedes encontrar lugares y generar puntos de venta. Y decir, si estás en Capital, puedes ir a tal lugar. Si estás en zona oeste, puedes ir a tal lugar. Si estás en zona sur, puedes ir a tal lugar. Eso no tiene que ser un problema. Porque justamente hoy siento que hay mucha oportunidad. Por supuesto, tienes que confiar en la gente. Se arma todo ahí un tema, un subtema que no es tan ágil y tan fluido. Pero siento de que tenés una reoportunidad. Y que no tenés que hacer mucho más que modificar tu discurso de venta. Mantenerte en donde estás y decir, bueno, vamos a hacer, me lo están pidiendo tanto que vamos a hacer un puertas abiertas en este mes, vamos a Congreso. Entonces arreglás con la gente de los showrooms. Si no necesitas que te habiliten todo el showroom para vos. Y si es así, es porque hay un potencial de venta y porque le vas a pagar. No lo vas a hacer todo el mes, lo vas a hacer 2 o 3 días, un fin de semana. Y a ellos, además que vos le pagues, También les sirve que vaya gente a ver sus productos o conozca su negocio. Digo, yo no lo haría solamente por el trueque de yo te llevo gente y vos me das el lugar, porque eso es muy, muy poco negocio para los dos. Pero sí, les pagaría y aparte les mostraría el potencial que tiene. Ni más ni menos. Esto es lo primero y lo a flor de piel que me surge. Después, me surgen varias cosas más. O armes un outlet una vez... Mirá, me quedé pensando. O armes un outlet más espaciado, ¿me entendés? Cada tanto tiempo. Pero creo que ahí tenés un gran potencial, pero un enorme potencial. Con Instagram lo que podés aprovechar no es tanto a vender en minoreo, es entender dónde está tu público, en qué zona está tu público. O sea, por supuesto, si mayormente vendes al sur, no te conviene ir a hacer un pop-up en el sur, porque le estarías sacando el negocio a tus clientes por mayor. Podés leer dónde hay mucho cliente interesado en tu producto y conseguir un espacio donde llevar el producto y venderlo. Tengo Espacio Lilam en Palermo, Charcas y Escalabrino Ortiz. Espacio Lilam es una escuela de yoga de mi amiga La Rusa. Es un espacio hermoso. La escuela de yoga tiene ya sus actividades, pero ella alquila franjas horarias, espacios muertos que no tiene clases, y ahí podés también venir a vender. ¿Me entendés? Es un lugar hermoso, que es súper céntrico. Le alquilás un módulo, uno, dos, un fin de semana. Seguramente si le decís que vas de mi parte te va a hacer un buen precio. Y esa es otra. ¿Me entendés? O sea, creo que uno tiene que abrir un poquito la cabeza. Ahora, pará. Yo te digo, uno tiene que abrir un poquito la cabeza y pensar en esto. Quizás vos estás a mil haciendo pizzas todos los días y querés vender al cliente minorista, pero que vaya a tu casa, porque no te podés ni mover. Bueno, no, ahí es donde tenés que empezar a pensar en el negocio más grande. En agarrar un amigo, una amiga que esté al pedo y decirle, che, mirá, yo organizo todo, vos tenés que llevar las piezas que no se rompan a determinado lugar y venderlas. Y la gente va ahí, ¿me entendés? Eso es como escalar un poquitito, no te digo demasiado. Pero yo haría algo de eso. Me gustaría saber qué opinás, qué te parece. Y me gustaría que si a ustedes les interesa que hable de cosas más prácticas y no tan de leer entre líneas lo que les está pasando y por dónde va la situación, escriban sus consultas a desayunodelemprendedor@gmail.com. Siempre respondo directamente muchísimas más consultas de las que leo acá en el consultorio. Dicho todo esto, y si llegaste hasta este momento del podcast, te agradeceré que lo valores en la plataforma en la que lo escuches. Si te permite dejar una reseña, lo hagas. Y si lo compartís, voy a estar muy contento. Porque un poco de eso se trata, de que seamos más, así nos vamos escuchando y vamos aprendiendo a partir de nuestros dilemas de todos los días. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo capítulo.